Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. A esta hora se está clausurando el quinto congreso del Galician Offshore International Hub sobre eólica marina, que se celebró durante toda esta mañana en el CIS de A Cabana y cuya organización se encargó la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia, ASIME, Navantia, Windar y también la Xunta. Por el escenario del CIS de A Cabana pasaron más de una veintena de ponentes en conferencias y mesas redondas, en donde se habló del futuro del sector eólico marino, con la presencia también de unos 300 participantes, tanto de forma presencial como también de manera online. El encargado de cerrar este congreso está siendo el vicepresidente segundo y vicepresidente consejero de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, que hace unos minutos aseguraba que Galicia cuenta con todo para convertirse en líder del sector eólico marino. Francisco Conde.
Galicia, desde luego, cuenta con capacidades, con un alto potencial desde el punto de vista energético, pero también con unas capacidades en el ámbito del tejido industrial, en toda la cadena de valor, en la que ya han depositado su confianza empresas nacionales del sector. Y teniendo esas capacidades instaladas, tenemos, por lo tanto, la capacidad para tener un papel protagonista en el desarrollo de esta tecnología.
Por su parte, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, que participó en la inauguración de este congreso, reclamaba que se autorice la instalación de algún parque eólico marino en nuestro país, concretamente en nuestra zona, y para ello pedía que todas las administraciones eliminen las trabas que a día de hoy existen. Ángel Mato.
Creemos que es el momento de darle un gran impulso a la implantación de alguno de estos parques aquí, también en Galicia, incluso que esté próximo a esta comarca. Es un reto enorme, quizá el más importante que tenemos sobre la mesa, pero creo que además de la internalización, que ya de por sí es muy importante, tenemos que mostrar también en España que este sector genera mucho empleo, genera mucha riqueza, y aquí, concretamente, en Ferrol, lo sabemos muy bien. Y nada impide llevarlo a cabo si todas las administraciones con competencias eliminan todas las trabas normativas que hoy por hoy existen.
Por su parte, su homólogo en FENE, Juventino Trigo, también en la inauguración destacaba la importancia del sector eólico marino, en donde aseguraba que el astillero asentado en su municipio es una referencia, aunque también reseñaba que los contratos del antiguo Astano son los que generan menor valor añadido, pidiendo que estas instalaciones no afecten a los sectores pesquero y marisquero. Y además, el alcalde nacionalista reclamaba también en este foro, de nuevo, que Navantia FENE pueda construir barcos. Juventino Trigo, alcalde de FENE.
Somos conscientes da potencialidade da industria vencellada á eólica mariña, pero tamén sabemos que os contratos internacionais que se están desenvolvendo en FENE son os que xeneran menor valor engadido. Contamos con espacio e instalacións industriais, man de obra cualificada, universidade, centros de investigación. Témolo todo para que a eólica mariña constitúa un dos motores dun novo desenvolvemento industrial na comarca. É imprescindible remar nesta dirección, así como nos estudios de viabilidade, para que a implantación da eólica mariña nas nosas costas non prexudique o enorme potencial pesqueiro e marisqueiro das nosas rías. A máis desta aposta decidida desde logo pola eólica, non nos ten que facer perder de vista que sabemos facer barcos en esta zona, en esta comarca, non?
E unha das ponencias máis esperadas era a del director general de Wind Europe, Gilles Dixon, denominada anteriormente la Asociación Europea de Energía Eólica, unha asociación con sede en Bruselas que promueve el uso de la energía eólica en todo el continente. Dixon asegurou que el sector pesquero no debe de temer la instalación de parques eólicos marinos y manifestó que estas zonas son ricas en bancos pesqueros, ya que sobre las estructuras se asientan moluscos que sirven de alimento para estos. Aseguró que lo único que no se puede realizar es pesca de arrastre, pero que muchos países ya permiten faenar en estas zonas. Gilles Dixon es director general de Wind Europe.
Sitios donde pueden hacer la pesca. Arrastre no, pero otros tipos de pesca, pasivo, pelagic, como lo llamamos en inglés, en la superficie, muy positivo en los parques eólicos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos un medio ambiente donde no se toca el fondo del mar, donde hay 40 toneladas de moluscos en cada cimiento, en cada fundación, que atrae muchos peces, y está muy bien para ellos hacer la pesca ahí. Cuando empezamos, muchos gobiernos no permitían la pesca dentro de los parques. Eso está cambiando mucho. Casi todos los países ahora están empezando a permitirlo. Es muy positivo, muy importante que se haga.
Y la nota curiosa de este congreso, que se hablaba de energía, sobre todo porque varios cortes hicieron que este congreso se retrasara varios minutos. Soy Javier García, información local en COPE Ferrol. Vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy tendremos cielos cubiertos que dejarán lluvias intermitentes más persistentes por la noche, con temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso, mientras que los vientos serán moderados del noroeste, aumentando a fuertes por la noche en la costa. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 12 grados.
COPE Ferrol. Estar informado.
Dos estudiantes de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial de Ferrol estarán en 10 días en Estambul, en Turquía. Representarán a nuestro país en la final mundial del concurso Red Bull Basement. Allí presentarán el proyecto Vegu, una aplicación móvil que nace con la idea de ayudar al alumnado universitario a comer de una manera más saludable y también sostenible. Para presentar su aplicación, las dos alumnas del campus industrial de Ferrol tuvieron que grabar un vídeo de 60 segundos en el que explican de una manera clara y diferenciadora su idea de negocio. Después de ganar la final nacional, Leia Rumbo y Noa Domínguez optaron a recibir un paquete personalizado de recursos para hacer realidad su idea de negocio. Y Leia nos contó qué supondrá su participación en este concurso.
La verdad es que nos pilló todo así un poco de sopetón, porque bueno, nos presentamos con un vídeo de un minuto sin saber realmente qué iba a deparar todo esto, y de un día para otro éramos las elegidas para representar a España en un certamen mundial. Tenemos muchísimas ganas de seguir trabajando allí, la idea de participar en todos los workshops internacionales y conocer a todos los participantes de todos los países, porque creemos que es una gran oportunidad para seguir empapándonos de este mundillo en el que nos hemos colado y poder aprovecharlo al máximo para aprender todas las aptitudes que vamos a adquirir en esta experiencia.
Y esta tarde se celebra el segundo acto del ciclo de conferencias del curso 2021-2022 de la Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos, que depende de Navantia y de la Universidad de A Coruña. En esta ocasión, la ponencia, que comenzará a las 6 de la tarde en el Salón de Actos Concepción Arenal del campus de Ferrol y también será retransmitida en directo vía streaming, estará a cargo de Jaime Oliver, CEO y fundador de Oliver Design, que ofrecerá su punto de vista sobre el mundo del diseño en la industria naval. El secretario de la Fundación Esponaf, Raúl Villa, nos explicó los objetivos de estas charlas.
Principal es fomentar intercambio de experiencias en los ámbitos de la docencia, la investigación y en general en la cultura. El ámbito naval como industrial, entonces pretende impulsar la formación práctica de los estudiantes de la Universidad de La Coruña y lo hace pues dotando de premios a aquellos alumnos que destaquen, fomentando la ejecución de prácticas en empresa, colaborando por ejemplo con realización de tesis doctorales o incluso proyectos, que el desarrollo de las actividades pues se espera que tenga una gran influencia en la implantación del famoso astillero 4.0, ¿no? Más está muy establecido también el campus industrial.
Y también esta tarde en el Café Teatro del Pazo de la Cultura en Narón acogerá una jornada para el desarrollo del producto turístico de San Andrés de Teixido. Entre las 5 y las 8 de la tarde diferentes especialistas hablarán sobre distintos aspectos en un acto que organiza la Mancomunidad de Concellos de Ferrol. Se abordarán las necesidades de los caminos a San Andrés, su señalización, el impacto que supone el rodaje de películas o series que están ambientadas en el lugar e incluso se hablará de un proyecto para poner en marcha un pasaporte para los peregrinos. Nos lo contó Leo González, coordinador de estas jornadas e integrante de la empresa Trivium FT.
Bueno, es necesario porque estamos delante de uno de los recursos con mayor potencialidad del noroeste de Galicia. Probablemente muy desconocido por muchos de nosotros, pero se trata de una de las rutas de peregrinación más antiguas de Europa. Se necesita ponerlo en valor y darlo a conocer. La realización de una credencial para los romeros y peregrinos y caminantes en general que se acerquen a Santo Andrés, ¿no? Que será el pasaporte de Santo Andrés de Teixido.
Y el responsable de la CIGA en Aspontes, Alberto Amado, advierte que la transición energética no está siendo justa. Considera, al igual que lo hacen otros sindicatos, como Comisiones Obreras y UGT, que se debería de aprovechar ese tiempo para poner en marcha sobre la mesa alternativas viables a la quema del carbón que durante estos días acoge la central por causas circunstanciales. Los sindicatos esperan que la reunión del Comité de Crisis para el próximo 15 de diciembre sea fructífera, aunque consideran que llega tarde. Alberto Amado.
Estamos en una situación que la transición no es justa, no va a ser justa ni para el territorio ni para los trabajadores tanto la principal como la industria auxiliar, ¿no? Cuando se faló de esta reactivación por las circunstancias que nos están llevando a él temporalmente, que en esa cifra sigue manteniendo un tiempo hasta finales de este año, la decisión que teníamos de esa administración, si la propia Endesa, era que se aprovechase ese tiempo para poder avanzar, ¿no? Ainda así, es cierto que en este tiempo no fuimos que han de tener una mesa lo que a transición justa de las Pontes, donde todos los actores estaríamos presentes, ¿no?
Y en cuanto al coronavirus, sigue acumulando cada día más casos activos. Ya tenemos 298, 22 más que ayer, de los cuales 285 están en domicilio y 12 permanecen ingresados en el Arquitecto Marcide, 11 en planta, sin variación con respecto a ayer, y uno más en la UCI. Además, en las últimas horas, la Residencia de Personas con Discapacidad Coral Seoane, situada en Leixa, en Ferrol, registra hoy hasta 25 casos activos, según ha comunicado esta misma mañana la Consellería de Sanidad. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.